Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Aunque esté un poco manida la frase, sin duda representa perfectamente lo que ha sido este 2020. ¿Quién nos iba a decir que un día como hoy íbamos a estar así? Nadie se podía ni imaginar que estos últimos 12 meses fueran como han sido, porque justo hace hoy un año, el 30 de diciembre de 2019, las portadas de todos los periódicos estaban hablando del pacto PSOE-Esquerra para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez. Una investidura que se materializó el día 7 de enero, con la que arrancaba un mes después, el 3 de febrero, la 14ª legislatura de nuestra democracia. Se inició un curso político que ha estado marcado por la acción del primer gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, protagonistas de una película de sonados desencuentros y distintas formas de hacer política, que han conformado un gobierno en el que hay tantos ministerios que sus titulares apenas si caben en la mesa del Consejo de Ministros. Del «no podría dormir tranquilo», que dijo Sánchez antes de convertir a Pablo Iglesias en vicepresidente, al «todos los ministros son ministros de un mismo gobierno», han pasado 10 meses marcados por una pandemia que nos pilló a todos con el paso cambiado y que nos ha obligado a reestructurar nuestra vida, ajustar nuestras prioridades y a pensar a corto plazo. El 11 de enero fallecía la primera persona en el mundo por coronavirus. Apenas 2 meses después, en España se decretaba el estado de alarma.
En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
Así estuvimos hasta el 21 de junio, primero confinados, luego aprovechando las escasas ventanas de libertad de movimiento que nos permitía el estado de alarma, hasta que poco a poco el gobierno habló de nueva normalidad, un concepto que nunca entendimos, porque si bien es cierto que la situación era nueva, jamás se convirtió en normal. No podemos resumir este año sin sentir el profundo dolor que ha dejado y sigue dejando el COVID-19 en miles de familias que han perdido a los suyos, a su abuelo, su madre, un hermano, al vecino con el que compartía esos escasos minutos de aplausos a los sanitarios, los que fueron premiados con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. En su nombre habló José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Hubo desaliento, cansancio infinito, lágrimas, miedo, pero siempre volvimos a levantarnos porque rendirse no era una opción. Nunca fuimos héroes, pero hicimos nuestro trabajo lo mejor que supimos y pudimos.
Hacer un resumen del año en apenas unos minutos es tener que hacer memoria de momentos que pasarán a la historia y que lo harán en esta ocasión, envueltos y empañados en la mayor crisis que hemos vivido en esta época contemporánea. Acabamos 2020 hablando del Brexit, pero es que lo empezamos igual. El viernes 31 de enero se consumaba la salida del Reino Unido de la Unión Europea después de 47 años de haber ingresado en ella. Su bandera dejaba de ondear ya a la entrada del Europarlamento, pero lo que quizás interpretó en aquel momento como un final se ha demostrado que ha sido un serial por capítulos en los que los 27 socios restantes han tenido que hablar mucho de cómo va a ser la futura relación con Londres. Y hasta que no haya cambio de primer ministro con Boris Johnson.
Esta noche dejamos la Unión Europea. Para mucha gente es un momento maravilloso de esperanza, un momento que no se imaginaban que ocurriría. Y hay muchos, por supuesto, que sienten ansiedad y pérdida. Y hay un tercer grupo, quizá el más grande, que están preocupados por la disputa política que nunca acaba. Entiendo todos estos sentimientos. Nuestro trabajo como gobierno es unir a este país y llevarlo adelante. Lo más importante es que esto no es un final, es un principio.
Precisamente hoy se han cerrado los últimos flecos del acuerdo comercial con la Unión Europea, que abrirá un nuevo capítulo en la historia del Reino Unido. Los británicos han marcado también la agenda en la vacunación del viejo continente. Al otro lado del Canal de la Mancha se administró la primera de Pfizer-BioNTech, una imagen esperanzadora que hemos visto hace menos de una semana aquí en España. La ciencia, nuestros científicos, nos han dado muestras de una calidad y capacidad de trabajo que no siempre han estado reconocidas ni financiadas como debieran. A ellos los miramos y preguntamos para cuándo el remedio definitivo. De momento, nos conformamos con que sigan avanzando en un amplio abanico de vacunas que lleguen a cuanta más población mejor y en el menor tiempo posible. Decía esta mañana el presidente electo Joe Biden que al ritmo que van en Estados Unidos aún tardarán años en conseguir la vacunación completa en el país. La primera potencia mundial ha atravesado un año fatídico para su economía, un año marcado por las elecciones presidenciales que obligan a Donald Trump a dejar la Casa Blanca después de un mandato marcado por la polémica, las destituciones y renuncias de sus asesores y un uso desproporcionado de Twitter. El 20 de enero, el presidente saliente deberá dar la bienvenida al entrante en una ceremonia con la que se abre formalmente la nueva legislatura.
Hoy, un miembro del colegio electoral representando el certificado ganador han emitido sus votos para el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos en un acto como nuestro propio país y una vez más la América americana, el imperio de la ley, nuestra constitución y la voluntad de la gente han prevalecido. Nuestra democracia ha sido probada, amenazada y ha demostrado ser resiliente, verdadera y fuerte.
El 2020 deja al mundo impregnado del movimiento Black Lives Matter, surgido tras la muerte de George Floyd en Minneapolis, impresionado por la muerte y la desolación provocada por una inmensa explosión en el puerto de Beirut en agosto y con la confirmación de que el opositor ruso Navalny fue envenenado por agentes de seguridad del Kremlin. En un día como hoy, en la víspera de acabar el año, no podemos dejar de hablar, aunque sea unos segundos, de lo que ha supuesto la parálisis económica para el sector de la cultura, del ocio, de los espectáculos, de la música, esa vía de escape que tuvimos a través de la red cuando no podíamos salir de casa. Esos libros en los que nos sumergimos y nos recordaron que la literatura siempre es un buen rincón donde esconderse. Y si es con los nuestros, mejor, como Delibes, del que celebramos el centenario de su nacimiento con su hija Elisa aquí, en La Linterna.
Me siento verdaderamente conmovida con este homenaje que le rinde su tierra y creo que Delibes también hubiera aprobado la iniciativa de ser inmortalizado saliendo del Campo Grande por el Paseo del Príncipe, tantas veces por él pateado y por los protagonistas de muchas de sus novelas.
Se quedan muchas cosas en el tintero, seguro, pero siempre nos quedarán minutos de radio para seguir contándolas en apenas 24 horas, ya en un nuevo año. Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 30 de diciembre.
Día en el que Salvador Illa ha aceptado ser el candidato del PSC a las elecciones catalanas del 14 de febrero.
Asegura que si se lo piden sus compañeros está preparado para ser presidente de Cataluña y dice que apuesta por el reencuentro sin revanchas, volviendo al punto en el que dejamos de escucharnos. Carolina Darias se perfila como su relevo en el Ministerio de Sanidad.
Mientras tanto, el PP catalán ha fichado como número 2 de su candidatura a Lorena Roldán, hasta ahora portavoz de Ciudadanos.
Roldán deja el Partido Naranja meses después de ganar sus primarias y ser relevada por Carlos Carrizosa. Dice que es fundamental aunar el voto constitucionalista. Ciudadanos denuncia que Roldán está más preocupada por su interés personal o partidista que por movilizar a los constitucionalistas.
En cuanto al coronavirus, hoy Sanidad notifica más de 17.700 nuevos positivos y 247 fallecidos desde ayer.
Suben los contagios y también la tasa de incidencia acumulada, que se sitúa en los 268 casos por cada 100.000 habitantes. Baleares, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha son las regiones más golpeadas.
La Agencia Europea del Medicamento acaba de decir que necesita más información antes de autorizar la vacuna de Oxford-AstraZeneca.
Un compuesto que ha avalado hoy el Reino Unido y que comenzará a administrarla a partir del lunes. Hoy han fallecido allí casi 1.000 personas y se han vuelto a superar los 50.000 contagios. En Alemania, la cifra de muertas diarias ha alcanzado hoy los 1.129.
Interior acerca a otros 11 etarras a cárceles próximas al País Vasco, 7 de ellos con delitos de sangre.
Entre ellos está Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gaddafi, condenado por una veintena de asesinatos, incluido el del niño de 2 años, Fabio Moreno. Instituciones penitenciarias acerca también a Igor Portu, uno de los autores del atentado contra la T4.
Iñaki Urdangarín podrá disfrutar de un régimen de semilibertad si se somete a un programa de reinserción.
Cumplirá el resto de su condena en un centro de inserción social, podrá ir a casa un fin de semana al mes y trabajará de lunes a viernes como voluntario. Urdangarín fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y cumple su pena desde junio de 2018 en la cárcel de Brieva, en Ávila.
La Cámara de los Comunes ha aprobado esta tarde el acuerdo comercial con la Unión Europea.
El documento, que ya tiene la firma de Boris Johnson y de las autoridades europeas, entrará en vigor el 1 de enero regulará las relaciones comerciales tras el Brexit.
Manifestaciones contra la legalización en Argentina del aborto libre durante las 14 primeras semanas de gestación.
En un comunicado, la Conferencia Episcopal Argentina denuncia que esta ley ahondará aún más las divisiones en el país. Subrayan que la Iglesia seguirá trabajando con firmeza y pasión en el cuidado y el servicio a la vida.
Se entrega en una comisaría de Lanzarote la pareja de la mujer desaparecida en Gran Canaria.
Mientras tanto, la Guardia Civil trata de esclarecer si los restos óseos hallados en un solar de Galdar son los de la mujer. De confirmarse, sería la víctima número 44 de violencia machista en este 2020. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Tenemos fútbol en directo, están en el descanso el Atlético de Madrid 1, Getafe 0 y el Celta 1, Huesca 0. Antes, el Granada se ha impuesto 2-1 al Valencia y a partir de las 9 y media el Real Madrid visita al Elche. Además, en la Euroliga de baloncesto está en juego el partido del Barcelona en Alemania contra el Bayern y la Liga Endesa ha aplazado el Estudiantes Obradoiro de este fin de semana por 6 positivos en el equipo gallego.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves, último día del año, estará pasado por agua en todo el tercio norte peninsular. Las precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de los 800-500 metros en los Pirineos, subiendo a los 800 en el resto. Las temperaturas subirán ligeramente en Extremadura y en el este de Andalucía, mientras que en el resto de la península seguirán siendo muy frías, provocando heladas en las zonas de montaña. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral cantábrico, gallego, mar de Alborán y también en el litoral catalán.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Aún nos queda una cosa más. Test de antígenos previos, mascarillas FFP2 y control de flujo son las medidas que se pusieron en el concierto experimento que se realizó el pasado 12 de diciembre en la Sala Apolo de Barcelona, de la mano del Primavera Sound, la Fundación Lucha contra el SIDA y las Enfermedades Infecciosas y el Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. El resultado, 0 contagios entre los asistentes y una gran esperanza para los eventos de cara al próximo año, Sefi García.
1000 personas participaron en el pionero experimento. Se les hizo un test de antígenos. La mitad asistieron al concierto sin distancia de seguridad, bailando, cantando y eso sí, siguiendo estrictamente las medidas de prevención que marcan las autoridades sanitarias. La otra mitad, el grupo de control, no asistió al evento. Resultado, 8 días después, ninguno de los asistentes dio positivo en PCR. 2 de los que no fueron, sí. Conclusión, según el doctor Rebollo.
El mensaje contundente aquí es, si usted quiere hacer un evento donde se reúnan muchas personas, lo que podríamos proponer para crear un ambiente seguro es que todas las personas que vayan a asistir a este evento tengan un test de antígenos negativo.
Los resultados, nos dice el doctor Gibre, son muy alentadores.
Las actividades de conciertos y de ocio y de música estaban catalogadas como actividades de alto riesgo y por ese motivo Salud Pública reduce los aforos o incluso cancela eventos. Por tanto, generar por primera vez estos datos creo que es muy importante.
Más de 50.000 conciertos se han suspendido o aplazado este año. Salas como la Apolo de Barcelona han cerrado, algunas de forma definitiva.
Es miércoles, hoy el foco en la linterna lo pone Alejandro Requeijo.
Escuchas la linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen.
Bueno, vamos a ver, que hay muchas cosas que contar, ¿eh? Porque ha sido un año muy intenso en los tribunales, pero sí. Me da la impresión de que lo que nos viene, el año 2021, no tiene pinta de que vaya a ser más relajado. ¿De qué vamos a hablar en este año que está a punto de comenzar?
Pues seguro que hay un montón de cosas que tienen que ver con los tribunales. Mira, uno de los primeros capítulos que vamos a vivir es el juicio contra Villarejo, por decir en un programa de televisión que el ex jefe del CNI amenazó de muerte a Corina Larsen. y la examante del rey tiene que declarar como testigo en ese juicio. Y a juzgar por sus últimas entrevistas internacionales, no se va a guardar nada, mami. Además, por cierto, lleva meses amenazando con presentar una demanda también por estos hechos ante la justicia británica, que no tendría que alargarse mucho más de este año que entra. Bueno, que no se vaya muy lejos Corina, porque el fiscal suizo también le investiga a ella y a los gestores de la fortuna del rey por blanqueo y soborno. Y esa causa pues también seguirá su curso en los próximos 12 meses.
¿Y lo que afecta directamente al rey?
Pues tendrá que resolverse también, al menos avanzar bastante esas tres vías de investigación abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo. La que tiene que ver con el cobro de los 100 millones de dólares de Arabia Saudí está al borde del archivo, porque el rey era inviolable en el momento de los hechos, pero queda el uso de las tarjetas opacas y también esclarecer si esa fortuna aparecida en la isla de Jersey es realmente suya. Él dice que no. Bueno, en caso de que se hallen indicios de delito, ya se sabe, la Fiscalía tendría que elevar una querella ante el Supremo y ya estaríamos hablando de un escenario muy distinto.
Y vamos a seguir hablando de Cataluña, porque quedan varias cosas pendientes, ¿no?
Sí, cuando despertemos en 2021 el dinosaurio de Cataluña seguirá ahí. Quedan cosas menores, como una treintena de investigaciones en juzgados ordinarios por lesiones de los policías a votantes del 1 de octubre, y luego cosas de más envergadura, como los indultos del proceso. A ver, el Supremo no tiene ninguna prisa, ya lo hemos contado aquí alguna vez, y no le condiciona para nada las fechas de las elecciones catalanas. Se ha pronunciado ya Fiscalía, que se ha pronunciado en contra, y ahora después de las fiestas, es decir, sin prisa, el Tribunal pedirá también informe a la UAFI del Estado. Y después de eso ya opinará el propio Supremo, en contra, ya te lo avanzo. Uh-huh. El final de toda esta historia pues será lo que opine y lo que decida el Gobierno. Pero entre medias es importante tener en cuenta que los condenados ya podrían pedir permisos ordinarios de salida por haber cumplido un cuarto de su condena. Y de hecho el último en hacerlo será Junqueras a finales de enero. O sea que si todo el mundo siguiese mucha prisa incluso podría asistir a algún mitin.
Uh-huh. Oye, y queda también lo que afecta a Podemos.
Sí, también. El partido de Iglesias también tiene lo suyo. El Supremo tiene que decidir en las próximas semanas qué hacer con el caso Dina. Hay tres opciones: archivar, abrir causa y citar a Dina a declarar para que perdone a su ex jefe, u ordenar que esa pregunta se la haga a la Audiencia Nacional. Apúntate, mami, en una de estas dos últimas. ¿Sí? Es decir, que el Supremo vea indicios de delito, pero que son unos delitos para los que hace falta la acusación del afectado. Es decir, que hay que preguntar a Dina. Uh-huh. Y luego está el caso Niurona, claro. Hace unos días la Fiscalía ha defendido que Podemos siga investigado y cualquiera que haya escuchado los interrogatorios del juez deduce que no está previsto un archivo inmediato. Así que seguramente hablaremos de eso también en el próximo año.
Bueno, y también tenemos al Partido Popular, que le queda su particular vía crucis judicial.
Sí, le queda. Este año veremos el juicio a Cifuentes, muy, muy pronto, en enero, por el caso Máster. Veremos el juicio por los papeles de Bárcenas, otro por la Gürtel de Boadilla, más avanzado el año. Avanzará la instrucción que ha resucitado ahora sobre adjudicaciones a cambio de donaciones, o el caso Púnica, en el que recordemos también que sigue imputada la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Eso sin olvidar el caso Villarejo, por supuesto, y en concreto el caso Kitchen, que afecta al Ministerio del Interior, y ya veremos si no más arriba. Uh-huh. En esa pieza separada, por cierto, hay una subpieza secreta por la que Bárcenas ha declarado ya dos veces. Veremos en qué
madre
acaba
mía.
Y si se levanta el secreto en este 2000.
Uh-huh. Sí, el hilo es largo, sin duda. Oye, todo esto, más lo que surja, y sin perder de vista que está ahí pendiente, ¿no?, la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Sí, la renovación del CGPJ. Eso sí, eso ya te cuento otro día cómo está la cosa, pero apúntate y no descartes que una vez pasen las elecciones catalanas, pues probablemente se desatasque la situación.
Bueno, la fecha está ahí puesta, el 14 de febrero, ya veremos lo que pasa, y fíjate si hemos tenido hoy noticias referidas a las elecciones en Cataluña con con esa elección del ministro Illa. Alejandro Requeijo, como siempre, gracias por poner el foco, y feliz año.
Un abrazo igualmente.
Chao, hasta pronto. Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día, y la primera de ellas, Belén, Salvador Illa, de momento ministro de Sanidad.
Es el próximo candidato del PSC que optará a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del próximo 14 de febrero.
Me dicen mis compañeros que puedo ser útil para resolver la situación que vive Cataluña. Y si mis compañeros me lo piden, lo único que puedo decirles son dos palabras. Estoy preparado. Aquí estoy.
Aquí estoy.
Estoy preparado para presidir Cataluña. Acepto la candidatura. Lo tomo como un acto de servicio. Estoy listo para ayudar desde donde pueda ser más útil.
Maite Araluce, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
En declaraciones a COPE, lamenta el acercamiento hoy de 12 presos etarras y recuerda que aún siguen esperando la reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Desde la OBT seguimos esperando noticias de la reunión que nunca llega y que llevamos ya mucho tiempo solicitando con el ministro del Interior para que dé la cara y nos explique qué ha cambiado en la política penitenciaria.
Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Ha estado hoy en Herrera en COPE, donde ha criticado la gestión que está llevando a cabo el gobierno de Sánchez y también ha querido pronunciarse sobre los indultos a los presos del procés.
No se cumple ni una sola condición para ello. No ha habido arrepentimiento por la comisión de los delitos. Existe un informe en contra de la Fiscalía del Supremo, pendiente de un informe del Tribunal Sentenciador. Llevan poco tiempo cumpliendo condena y de producirse harían pensar que el indulto se concedería por intereses políticos. Hablan de aliviar la tensión. Aliviar la tensión con quienes dicen que lo van a volver a hacer.
Llama Padrós, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, en Herrera en COPE.
Implora que no nos relajemos porque estamos ya en cifras preocupantes con respecto al número de contagios y muertes por coronavirus.
Estamos en un momento crítico que no podemos relajarnos. Cuando hay justo antes de amanecer es cuando la noche se hace más oscura. Y estamos entrando en esa noche oscura que va a ser pues en las próximas semanas. De lo que hagamos los próximos días dependerá muchísimo. No estamos en las cifras de cuando empezó la segunda oleada. Estamos en cifras ya que superan los criterios para tomar decisiones de restricción de movilidad y de contactos.
Natalia Peirós, la secretaria general de Cáritas.
En los micrófonos de la tarde de COPE enumeraba los retos a los que se van a enfrentar los más necesitados de cara a los próximos meses.
Los retos que ahora mismo vemos en Cáritas es la vivienda, una vivienda digna, y el derecho a la energía, que esas personas puedan pagar los suministros que necesitan, pues la electricidad, la calefacción. Ahora estamos viviendo unos días de muchísimo frío y hay muchísimas personas que no pueden pagar los suministros y, bueno, pues para que no se les corten esos suministros.
Y el sonido musical, Secon.
Secon, Carlos Sadness, Sidoní, El Canca, son algunos de los nombres, mamen, que vamos a poder disfrutar en una nueva edición de las Noches Mediterráneas del Puerto de Alicante, que comenzarán a partir del 6 de marzo y que de momento se alargarán hasta el 28 del mismo mes.
¿Qué te ha parecido el resumen de Irra?
Buenísimo.
¿Buenísimo?
Sí, muy bueno.
¿No le pones ninguna pega?
No le pongo... Bueno, a ver, no le pongo pega. No me gusta la de Resistiré. Es que sonó tanto y tanto que bueno, ya me he cansado. Pero la más bonita es con la que ha empezado, que es la de Jarabe de Palo. Uh-huh. Y Pau Donés, ese homenaje que le hacemos siempre desde aquí.
Bueno
el Junco también.
El Junco también. Tiene su aquel. Le damos un aprobado alto.
Altísimo. Hombre, ha faltado para ser la linterna y teniendo en cuenta que no está Ángel Expósito, podía haber puesto a la Dilla Rusa,
también,
que sabemos que le gusta mucho, pero bueno, está bien. O el Pumba también.
Para el próximo resumen.
Para el próximo.
Chao, Belén.
Adiós.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hace 3 días que empezó la vacunación en nuestro país. Las residencias de ancianos están siendo las primeras en recibirlas. La mayoría la recibe como agua de mayo, pero no todos están convencidos. En Sevilla, los familiares de un residente en un geriátrico se han negado a que se le ponga la vacuna. El anciano no está en plenas facultades para decidir él mismo, por lo que han sido sus hijos los que se han negado a dar el consentimiento. La sección de personas mayores y de protección de personas con discapacidad de la Fiscalía de Sevilla ha abierto un procedimiento judicial para decidir si en este caso hay que vacunar o no al anciano. Las vacunas en España, hay que recordar, no son obligatorias. Jorge García es abogado y delegado en protección de datos. Ha estado en Mediodía COPE.
Las leyes podrían permitirlo, las leyes dan cancha a que en situaciones extraordinarias, y esta parece una de ellas, se haga obligatorio. Lo que no hay, entiendo, es una voluntad de política de hacer efectiva esta opción. Pero poderse se podría, y de hecho ha ocurrido en algún caso anteriormente, claro.
Al ser una situación tan extraordinaria la que estamos viviendo, es necesario suministrar la vacuna al mayor número de personas posible, excepto que exista un informe médico que no lo recomiende. Por ahora, la Fiscalía está recabando información, está usando parámetros similares a los que se aplican cuando algunas personas se niegan a recibir un tratamiento por razones religiosas. Aunque la vacuna no sea obligatoria por ahora, una cosa es que se niegue la persona que la recibe y otra que lo decida su familia. Este es el primer caso, pero en los geriátricos ya están preparados para otros que podrían producirse. La resolución de este caso seguramente marcará la ruta de la vacunación en las residencias de ancianos, que están siendo las primeras en recibir la vacuna porque han sido las que más han sufrido la pandemia. Vamos a ir echando un vistacito a las redes sociales porque los oyentes están comentando, Belén, una de las que sin duda es de las noticias del día, la candidatura del ministro de Sanidad, Salvador Illa, a las elecciones en Cataluña.
Mira, Mamen, Verónica nos dice que no entiende nada, que cómo es posible que ayer Illa defendiera la candidatura de Iceta y que hoy salga diciendo que él es el candidato. Miguel se pregunta, ¿es posible que un ministro, en este caso el de Sanidad, pueda presentarse a unas elecciones autonómicas? Esto no es serio. Cristina piensa que estar en medio de una campaña de vacunación no es el mejor momento para presentarse a unas elecciones y que con esto, tanto el ministro como el gobierno de España demuestran que anteponen los intereses políticos a los de la sanidad. Y Alberto dice que la candidatura de Illa indica la desesperación del Partido Socialista por acaparar todo el poder posible y se pregunta, ¿a un día determinado del año darán algún bombazo informativo más?
Bueno, nos queda muy poquito tiempo, apenas 24 horas. Bueno, nuestro tiempo de análisis y de tertulia arrancará a las 10 de la noche, cuando sean las 9 en Canarias, con Carmelo en y con Maite Alcaraz.
Lorena Roldán, de Ciudadanos, anunció que se va con Alejandro Fernández al PP. Decisión legítima, sin duda, que justifica, eso sí, de una forma un poco errática, pero yo, de momento, ya no le compraría un coche de segunda mano.
El nombramiento de Salvador Illa, más que cantado, como candidato a las elecciones catalanes por el PSC. Sánchez tenía un plan que de alguna manera le torció el coronavirus, pero que finalmente ha vuelto a reconducirlo. Luego hablamos de todo y hasta luego.
En nuestro tema del día, Ángel Espósito te va a contar cómo se van a vivir estas Navidades, cómo se están viviendo en los hospitales o en las residencias. Lo vas a poder escuchar a partir de las 9, cuando sean las 8 en Canarias. Y hasta que termine esta última linterna del año, Belén.
Recuerda.
Ya es la última linterna de este 2020.
¿Te da pena o no?
Bueno, me da pena, pero sí es cierto que yo creo que hay ganas de empezar el año que viene.
Claro que
sí. Y dejar este atrás. Bueno, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros nuestros oyentes?
Pues nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555. Y también en Instagram en exposito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Terminamos un año muy especial en el que en COPE te hemos contado muchas cosas.
La decisión de don Juan Carlos I de trasladarse hipotéticamente fuera de España.
Llevar al hospital Puerta de Hierro de Madrid. ¿Alguna vez has escuchado cómo suena una UCI?
¡Falta lo más importante! ¡Falta el público! ¡Falta el aficionado!
Pero Trump ha cuestionado el voto por correo.
Y en 2021, Carlos Herrera, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Ángel Expósito, Juanma Castaño, Pilar
Gisbert. Seguirán trabajando las 24 horas del día para que tengas la mejor información y el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sí, sigo con la oposición. Todos los días estudiando hasta las 9. Aunque hoy acabaré antes.
Para poner los zapatos en los reyes que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Ya está aquí el Superjueves. Solo hoy 30 y mañana 31 de diciembre.
En los outlets del Corte Inglés tienes un 20% de descuento adicional en más de 100 marcas.
Aprovechalo y haz tus mejores compras.
Superjueves solo hoy 30 y mañana 31 de diciembre en los outlets del Corte Inglés.
Una gran ocasión.
Que no se te escape.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quién nos lo iba a decir? La pandemia nos ha cambiado absolutamente en todo. Nuestra forma de saludar, de quedar con los amigos, de ir a comer o cenar, incluso para ir a la playa. Ahora, en este mes de septiembre, los más afortunados volvemos a trabajar. Regresamos a un lugar de trabajo completamente distinto al que dejamos allá por el mes de marzo. Mucho ruido me parece para lo que se estila. Ya no se escucha el bullicio de gente trabajando porque muchos lo hacen desde casa. Las mamparas separan a los trabajadores de la oficina, los geles hidroalcohólicos se encuentran en cada entrada de la empresa, en cada estantería. Las mascarillas se han convertido en un elemento fundamental para protegernos, incluso para ir al servicio. El reto de las empresas para la vuelta al trabajo ya ha empezado. Hace un par de meses tuve la oportunidad, fíjate, de participar en el marco de la Cátedra CEU Generali sobre diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades ante el empleo. Esto así dicho, dices, bueno, pues resulta que fue una jornada, yo tuve la suerte de moderarla de manera telemática, sobre la empleabilidad. Aprendí mucho sobre las nuevas oportunidades que surgen ahora. Hablé con el CEO de Generali y Santiago Villa, con el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, la directora de Educación de Microsoft en España, Belén Gancedo, y con Ignacio Corchuelo, socio laboral de Garrigues. Bueno, hoy vamos a profundizar un poco más en este asunto, la empleabilidad en la era post-COVID. Hoy, el trabajo en esta nueva época de nuestra historia. Nuestro tema del día. Hace unos minutos te he contado, desde esta mañana temprano lo hizo Marta, los datos del paro en nuestro país, que ha cerrado agosto destruyendo más de 200.000 empleos solo en un día. Todavía hay muchos trabajadores que se encuentran en una situación de ERTE, que esperan seguir cobrando la prestación más allá de septiembre, ojo, y otros muchos en ERTE que no cobran, ¿eh? El caso de Alexandra tiene 32 años y reconoce que gracias a la familia
ha podido salir adelante.
La situación no ha sido nada fácil, porque el ERTE hasta que lo aprobaron y pude cobrarlo pasaron 4 meses. Vivimos al día, los sueldos tampoco dan para mucho más y bueno, gracias a la familia que me ha podido ayudar, si no, no sé cómo hubiese sido mi situación.
En aquellas actividades que es posible, el teletrabajo ha modificado la manera de hacer las cosas y muchas empresas han decidido esta opción como medida principal para evitar contagios entre los trabajadores. Personas como Lidia curran ahora desde casa. Nos cuenta que, como todo en la vida, tiene su lado bueno y su lado malo.
Todo tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Como positivo, pues que trabajo desde casa, tengo mayor conciliación familiar, pero sobre los aspectos negativos, el trato con el cliente no es directo, no veo a mis compañeros y no sociabilizo, ya no tomo el café ni como en el bar donde habitualmente íbamos, que por cierto está cerrado.
Otros no tienen la oportunidad de teletrabajar siquiera. Es el caso de Deli, autónoma, propietaria de un bar en Vitoria. Paga, por supuesto, y si no, imagínate, paga religiosamente todos sus impuestos. Bueno, pues a todo ese dinero hay que sumar toda la pasta que se ha gastado para poder adaptar el local a las medidas exigidas por las autoridades. Un negocio que no sabe cuándo dejará de tener pérdidas.
Tuvimos que tener el restaurante 2 meses y medio cerrado. Teníamos 10 personas en el ERE. Empezamos a trabajar al 50% y tuvimos que quitar pues la mitad de mesas del comedor. Es un 50% de rendimiento, es la mitad de dinero, más trabajo. Hay que poner los geles, hay que limpiar las mesas. Las terrazas tienes que tener una persona para limpiar las mesas, atender, que la gente no esté de pie.
A lo mejor estás en alguna de estas situaciones o las vives muy de cerca. A esto hay que añadir que la pandemia ha cambiado el mercado laboral. Han cerrado muchos negocios, mientras que otros han conseguido abrir con nuevos proyectos. Claro, en todo este proceso, no sé si por verlo de manera optimista, pero en todo este proceso tenemos que pensar en primera persona, ¿eh? En todo este lío hay algo muy importante, que es la formación. Ese reciclaje individual que hoy a lo mejor nos consigue un trabajo. Belén Gancedo es la directora de educación de Microsoft para España. Belén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué
Oye,
tal?
Oye, aprendí tanto hace 2 o 3 meses cuando hicimos aquel cursito en el CEU que dije, yo tengo que llamar a Belén poco después y aquí estamos, ¿eh?
Pues encantada.
Igualmente.
Encantada.
Igualmente. Oye, no es por ser de verdad optimista de manera gratuita, pero ¿este desastre también es una oportunidad, Belén?
Pues yo creo que sí, Ángel, que lo tenemos que ver como una oportunidad, ¿no? Es verdad, bueno, pues que la situación que hemos vivido motivado por la emergencia sanitaria, ¿no? Ha sido tan intensa, ¿no? Y la hemos vivido pues de una forma tan radical, ¿no? Que ha puesto de manifiesto aspectos obviamente a mejorar, pero tenemos que ser positivos, ¿no? Y ver cómo, invirtiendo en nosotros mismos, ¿no? En nuestra formación, bueno, pues podemos sacar algo positivo de todo esto. O sea, para dar algunos datos en ese sentido, es muy importante, ¿no? También ver que el 46% pues de las empresas españolas tienen problemas para encontrar perfiles digitales que necesitan, ¿no?
Perfiles de trabajadores.
Sí, perfiles uh-huh. de trabajadores con competencias digitales y además casi la mitad, ¿no? de las organizaciones de nuestro país pues no cuenta con unos planes de capacitación, de reciclaje. O sea, no solamente es capacitar, por supuesto, a nuestros alumnos para que encuentren un buen trabajo, ¿no? Sino también, bueno, esos profesionales que tienen que reciclarse, ¿no? Que ya están trabajando, pero que tienen que continuar adaptándose e incorporando pues competencias que cada vez son más demandadas, ¿no?
Uh-huh. La brecha digital, ya te lo pregunté. Aparte de la inversión de las grandes marcas como la tuya, aparte de la inversión de las administraciones y hasta de las familias por comprar, ¿qué más hay que hacer?
A ver, la reducción de la brecha digital, ¿no? Y ayudar sobre todo a crear pues un empleo que al final pues requiera más personas, más profesionales con mayores habilidades tecnológicas, pues es un poco, yo creo, que el propósito que en ese sentido tenemos desde Microsoft. Y hay muchas iniciativas, ¿no? que podemos poner encima de la mesa. Una Al final el objetivo pues es poner la tecnología y formar a la gente en la tecnología, ¿vale? Para todo el mundo. En este sentido, pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo tenemos desde plataformas, es decir, poner a disposición de la población en general pues de esta tecnología. En la parte educativa en concreto, pues tenemos plataformas de educativas, ¿no? Para todo lo que es las instituciones educativas, de en nuestro caso es Office 365, que es la ofimática, videoconferencia, cuadernos digitales, es decir, una serie de soluciones. Pero luego hacemos muchísimo hincapié en formar a esos profesores, en formar a los centros, ¿no? Y además con la experiencia del coronavirus que hemos tenido, pues a las familias, que han tenido también un papel fundamental. Y luego tenemos plataformas totalmente gratuitas dirigidas a la población en general. Cualquiera puede asomarse a nuestra plataforma de formación Microsoft Learn, ¿no? Y se va a encontrar con más de 200 rutas formativas sobre temas de inteligencia artificial, analítica avanzada, Big Data, Machine Learning, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Porque realmente son las tecnologías donde ahora mismo hay cada vez más demanda, ¿no? También en el mercado laboral. Entonces, bueno, pues el acceder, ¿no? En distintos formatos, en píldoras, adaptándose un poco a las circunstancias de cada uno y también en función de los niveles, ¿no? De conocimiento que se persiga adquirir, pues es otra de las opciones. Y luego tenemos programas, tenemos acuerdos, tenemos colaboraciones. Yo me gustaría comentar el último que acabamos de firmar en julio con LinkedIn, ¿no? Porque está orientado precisamente a facilitar la formación tecnológica gratuita a personas desempleadas y ayudar al reciclaje de profesionales en tecnología en nuestro país. O un acuerdo, por ejemplo, que tenemos también con el SEPE y con Fundae, ¿no? Precisamente para fomentar la capacitación de personas desempleadas. Ahí tenemos pues un espacio que se llama Digitalízate, donde se incluyen pues cerca de 100 recursos formativos, todo gratuito sobre tecnología de Microsoft. Y luego tenemos colaboraciones como, por ejemplo, pues para formar y certificar a jóvenes que estén en situación de vulnerabilidad, pues por ejemplo la colaboración con la Fundación SPLAI, y también pues proyectos como Crea Futuro Alumno 4.0, donde pues lo que hacemos es formar de manera muy intensa en tecnología también a estudiantes, se les certifica y además al final posteriormente se contratan en empresas tecnológicas pues del ecosistema de partners de Microsoft en España. Son ejemplos, ¿no? de lo que es la apuesta al final, un poco, pues sobre todo invertir lo que tú decías, Ángel, en esa formación para intentar ayudar a ese reciclaje profesional y a encontrar, en el caso de los jóvenes y todavía estudiantes, el primer empleo.
Claro, te iba a decir, y ya para terminar, Belén, el asunto del reciclaje, porque yo el primero he aprendido mucha tecnología desde mi nivel ínfimo en los últimos 5 meses, pero es que mucha de esa tecnología me la enseñan directamente en casa mis hijos, desde la adolescencia hasta los que ya son un poquito más mayores. Yo soy un auténtico negado. ¿Cuánto influye en todo esto la voluntad del individuo? Porque la política tiene su culpa. Las empresas también. El sistema, los déficits, etcétera, etcétera. Pero ¿y la voluntad?
Pues yo creo que tiene un gran poder de influencia, ¿no? Es decir, al final tenemos que... Hay una parte yo creo que importante, ¿no? Que es el miedo a la tecnología, que es algo que todavía existe, sí, sí. Y que la situación además reciente que hemos vivido pues es que ha puesto de manifiesto, ¿no? Incluso pues en los docentes, pues de manera especial es una de las áreas incluso pues de foco, ¿no? Y de trabajo muy intenso por parte de Microsoft Educación. Pero bueno, en general hay un miedo a lo que es el uso de la tecnología. Entonces, la voluntad, el querer, el no ponerse límites, el quitarse los miedos, el tener, digamos, una mentalidad de si me equivoco no pasa nada. Si es que el objetivo no es la tecnología, el objetivo es aprender, es invertir en mí, es en seguir formándome, ¿no? Y para eso tengo una serie de herramientas, de tecnología, de plataformas, tienes una serie de medios, ¿no? Pero yo creo que la confianza en sí mismo, ¿no? Y en la capacidad de superación y de adaptabilidad, ¿no? Que tenemos también como ser humano y que además yo creo que es una de las cosas que hemos puesto de manifiesto, es decir, nos hemos sabido adaptar cada uno en sus circunstancias, ¿no? Con sus medios y demás, pero nos hemos ido adaptando a cómo han ido surgiendo las cosas y todavía lo continuamos haciendo, ¿no? O sea que yo creo que eso es la clave.
Sin duda.
El tener confianza y el sobreponerse pues con optimismo, ¿no? Y con afán de superación pues a todas estas incertidumbre, ¿no? Entorno incierto.
Incertidumbres y miedos. Belén Gancedo, directora de Educación de Microsoft España. Gracias, Belén. Un beso.
Muchas gracias.
Adiós. Chao, chao.
Buenas noches. Adiós.
No hace falta que te lo recuerde, los efectos económicos del coronavirus son devastadores. Lo pudimos comprobar hace algo más de 3 meses en el barrio de Batán, en Madrid. Un barrio obrero, desde toda la vida, donde gran parte de los vecinos son inmigrantes, ahora con una población mayor. Allí en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Cáritas ayuda intensamente a los que se han quedado sin nada. Esto fue al inicio de la pandemia, ¿eh? Es el caso de Ana, una mujer que no tiene más de 40 años, con un chavalín de unos 10 añitos de la mano. Trabajaba como camarera, pero cuando empezó todo, la despidieron.
Llevaba en esta empresa un par de años. En mi caso, despido. Despido y bueno, pues me encontré sin nada.
3 meses sin cobrar, Ana se vio obligada a acudir a Cáritas para conseguir unos tuppers de comida para ella y para su hijo. Allí, mientras esperaba en la cola, nos confesó que solo tenía palabras de agradecimiento.
Y estos señores están ayudando mucho. Me dieron unos alimentos y he estado intentando no venir todos los días. Entonces vengo, empecé a venir la semana pasada y hoy es el segundo día.
Esa misma mañana acudimos a la Escuela de Hostelería de Madrid, la escuela de FP, muy cerquita, en la Casa Campo. Allí nos encontramos a Juan, es el jefe de estudios de la escuela y dirige un proyecto fantástico del que se beneficia muchísima gente.
Nosotros teníamos la escuela cerrada, por orden del gobierno y de la Comunidad de Madrid, y lo que empezamos a hacer es comidas para el barrio de Latina, y ahora, ayer se incorporó el barrio de Usera, donde estamos elaborando ahora mismo unas 700 comidas diarias. Con alumnos voluntarios y profesores voluntarios de esta escuela.
De verdad, es impresionante ver trabajar a los chavales con sus delantales, con los gorros, con las mascarillas. Los alumnos aprenden y profes como Diego se sienten orgullosos de lo que están haciendo, claro. Una vez terminada la comida, Juan, el responsable de Cáritas en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, la hace llegar a los que más la necesitan. Es el repartidor. Sabe que estos meses van a ser muy duros y tan solo pide solidaridad.
Lo que necesitamos es solidaridad. Si simplemente pedimos eso, que sean generosos, que piensen en la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues que sabemos que la aportación que hacen a Cáritas al final llega, y nos llega de distinta manera, y que tenemos muchísimos voluntarios. Y que, bueno, pues estas situaciones, pues en parte las podemos atenuar. Porque a veces se solucionan, pero hay veces que solamente se conforman con hablarte, con que alguien les escuche. Entonces, eso es la labor de Cáritas. Y si podemos hacer algo, se lo hacemos.
Es impresionante cómo se le quiebra la voz, cómo se emociona pensando en lo que estaba por venir. Bueno, pues esa solidaridad ya está en marcha, al igual que muchos proyectos de formación dedicados a los que más lo necesitan. Claro, en estos tiempos y la que se avecina por culpa del coronavirus. Manuel Bretón, mi amigo Manuel, es el presidente de Cáritas España. ¿Qué tal, mi general? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por esta oportunidad que me das.
Faltaría más. Oye, lo primero, que no se me olvide. Hace un par de días te mencionamos en directo con un amigo común que se llama Víctor Ochoa.
¡Oh, qué alegría! Recordable.
Sí, sí, te mando todos los abrazos de su parte.
Pues muchísimas gracias, porque de verdad que establecimos una relación.
Hombre,
muy especial.
No me extraña, no me extraña. Oye, ¿cómo va a ser posible, Manuel, combinar la previsible recuperación económica, ojalá, con las colas del hambre?
Mira, Ángel, yo lo único que te puedo decir es que es el momento de Cáritas. Estamos ahí, estamos desde que empezó la pandemia, como tú bien sabes. Recuerdo unos días antes, al final de año, cuando exponíamos nuestra memoria y los datos del 19, en los que veíamos que nuestro papel estaba dejando de tener prioridad, de que nuestro papel ya no era tan importante, y de repente nos hemos convertido una vez más en algo muy necesario. Y yo creo que una de nuestras acciones, por supuesto, es esa, la que tú estabas diciendo hace un momento. Dentro de todas nuestras prioridades está la inserción laboral a través del empleo digno. Entonces, no cabe duda que es una de nuestras marcas estratégicas y en esto estamos también. O sea, que no sé cómo saldremos de esta, pero vamos a hacer todo lo posible para que salgamos bien. Y ahí estamos, uh-huh. Ya lo sabes tú mejor que nadie. O sea.
El empleo. Hemos hablado de ese reparto de alimentos, hemos hablado y hemos estado en esas residencias que dan nada más y nada menos que la dignidad de un techo. ¿El empleo es la clave de todo, sobre todo de la dignidad?
Pues no cabe duda que es una de las claves. Puede que haya más, pero ya sabes que Cáritas en sus programas de empleo pues favorece normalmente, vamos, a lo largo de estos últimos años, el acceso de miles de personas al mercado laboral. Impulsamos nada menos que 67, el año pasado, 67 iniciativas de economía social. Y ahí está, conoces perfectamente nuestro proyecto de Moda Rec, que es uno de nuestros emblemáticos, ¿no? En el que, como sabes, está prácticamente diseminado por toda la geografía nacional y se posibilita el reciclado y el tratamiento de la ropa que se recoge en los roperos. Todo esto nos hace trabajar con mucha gente, incorporar a gente al mercado laboral. En fin, yo te digo que para nosotros siempre ha sido una señal de identidad, pero ahora quizá pues esté tomando un papel o estableciendo un papel importante, claro.
Cuando oís los datos de paro del mes de agosto, de estos últimos meses, o las previsiones de lo que viene, aparte de poneros la piel de gallina, ¿veis oportunidades? ¿Veis optimismo? ¿Tenéis la fuerza suficiente para decir, esta gente tiene que encontrar trabajo?
No solo optimismo, sino que nos ponemos en marcha enseguida. O sea, que es verdad que buscamos donde existe esa posibilidad. Hoy en día pues estamos estableciendo una relación muy especial con esas empresas semipúblicas o privadas que trabajan en la inserción laboral. Ahora mismo tenemos un proyecto de aceleración de la inserción laboral con una serie de empresas y creo que va a funcionar muy bien, que vamos a atajar diversos problemas como el de la brecha digital. En fin, yo creo que hacemos todo lo posible para encontrar las vías para desarrollar todo esto. Ojalá, como tú dices y lo has dicho desde el primer momento, veamos el fruto en poco tiempo, pero va a ser largo, eso no cabe duda.
Seguro. ¿Cómo estamos reaccionando la sociedad española?
Bueno, pues ya me parece que te lo dije en su momento. Yo creo que se ha ofrecido de pleno, que la sociedad ha mostrado su solidaridad al completo, que tenemos iniciativas por todos los lados de oferta de colaboración que son maravillosas por parte de empresas, como te digo, de instituciones, incluso de empresas públicas de la administración. No sé si viste el otro día un programa que hicimos sobre nuestra colaboración con loterías, uh-huh. En la que loterías se ha embarcado también en nuestro barco, o sea que está echándonos una ayuda tremenda y favorecen muchos de nuestros proyectos. O sea, yo creo que la sociedad en general, la sociedad española ha mostrado su cara más amable, eso está claro.
Sin duda. Bueno, ya tenemos una noticia, un señor formado en la Academia de Zaragoza que habla de barcos y de la Armada. Esto ya pueden tomar nota algunos que van vestidos de blanco. Pero bueno, ya para terminar, Manuel, aprovecha y pide. Nos está oyendo mucha gente, seguro. Pide.
Ay, ¿qué? Dios mío. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hay un modelo que se está desarrollando ahora mismo en Madrid. Como sabes, la iniciativa de su alcalde ha creado una asociación que llamamos Madrid Futuro, en la que Cáritas está implicada, en la que estamos echando el resto para encontrar, para sacar proyectos que posibiliten la salida de esa población que hoy en día tiene pocas esperanzas. Y yo creo que como eso y como muchas más cosas, hay muchos caminos por recorrer. El otro día te hablaba de la confianza. ¿Sí? ¿No te acuerdas? Que yo creo que ahí está el secreto. O sea, confiar en que somos un pueblo que hemos salido de muchas situaciones, que hemos salido de grandes problemas y que hoy en día pues tenemos un reto importante, que nos va a costar salir, está claro, pero que hay que confiar en Dios, por supuesto, y en que nos eche una mano, porque en esta en esto nos jugamos mucho.
Seguro que sí. Manuel Bertón, presidente de Cáritas España, como siempre, gracias.
Gracias a ti.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo fuerte.
Y a falta de 5 minutos para las 9 de la noche tenemos un mensaje de Leroy Merlin con Belén.
Quizás nunca se nos hubiera ocurrido comprar nuestros regalos navideños en Leroy Merlin, mamen, pero ¿sabes que a Papá Noel y a los Reyes Magos les encanta? Porque es diferente, original y qué precios. Para los amantes del jardín tienes barbacoas, una mesa de huerto o herramientas fantásticas para cuidarlo. Hasta el 5 de enero en leroymerlin.es, en el 910-49-99-99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya está aquí el Superjueves. Solo hoy 30 y mañana 31 de diciembre.
En los outlets del Corte Inglés tienes un 20% de descuento adicional en más de 100 marcas.
Aprovechalo y haz tus mejores compras.
Superjueves solo hoy 30 y mañana 31 de diciembre en los outlets del Corte Inglés.
Una gran ocasión.
Que no se te escape.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera. Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Tú, sí, Balduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo, pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Fácil, directo. Balduero, un arte.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Si Santa solo conduce su trineo una vez al año, no debería pagar un seguro normal. ¿Verti o falso? Por eso en Verti tenemos nuestra póliza cuenta kilómetros, con la que pagas por los kilómetros que conduces y desde solo 99 euros al año. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Zarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Potencia la belleza de tu piel con los cofres de tratamiento más exclusivos de Atashi Cellular Cosmetics, con el ritual de corazón de Jade de regalo, para rejuvenecer tu rostro. Esta Navidad, regala belleza, regala el cuidado más premium con Atashi Cellular Cosmetics, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.